Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y el Tribunal Constitucional se estaría preparando para blindar a Patricia Benavides. Esa es información de David Pereira de La República. El TC dispuso que su nuevo magistrado Pedro Hernández, elegido por el Congreso el mes pasado, vote en la demanda competencial de la suspendida fiscal Patricia Benavides contra la Junta Nacional de Justicia, con la que intenta blindarse, pese a que el flamante integrante de este fuero no participó de la audiencia del caso que se realizó a inicios de noviembre. El pleno del TC aprobó el 21 de diciembre último, una semana después de que el Parlamento eligiera a Hernández, que este se aboque a casos que habían tenido audiencia pública. Inmediatamente el presidente del tribunal, Francisco Morales Arabia, precisó que se dedique a la demanda competencial que planteó Patricia Benavides contra la Junta Nacional de Justicia. Recordemos que con este recurso, la entonces fiscal de la Nación busca que el TC anule procesos que la Junta Nacional le había iniciado por desmantelar el equipo del caso Cuellos Blancos y por destituir a la fiscal que investigaba a su hermana Emma Benavides, entre otros cuestionables actos. Patricia Benavides alega que la Junta Nacional de Justicia procedía partiendo de incorrectos criterios interpretativos que menoscababan las competencias de la Fiscalía. Bueno, se necesitan 5 votos a favor para que el TC pueda declarar fundada una demanda competencial. Es decir, en este caso, para que gane Benavides, necesita 5 votos. Sin embargo, las alertas saltan al considerar que estas disposiciones se alinean a favor de Benavides. Los grupos políticos afines a la suspendida fiscal son los que han puesto en el TC a los magistrados que hacen un bloque hacia la derecha, donde destacan el presidente Morales Arabia, Luz Pacheco, Gustavo Gutiérrez Tixe y ahora se suma Hernández. Hernández hasta hace poco fue asesor de Gutiérrez, otrora abogado del partido Renovación Popular que lidera el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. El alcalde de Lima, recordemos que condecoró a Benavides pese a que está investigado por la Fiscalía. Gutiérrez también ha sido conferencista del grupo Ultra La Resistencia, que editorea a favor de Benavides. Y ahora su asesor es miembro del Tribunal Constitucional y va a votar en el caso de la demanda competencial presentada por Patricia Benavides. No es muy difícil imaginar en qué sentido va a ser su voto, ¿no? Todo apunta a que se está preparando un intento de blindaje a la fiscal de la Nación desde el Tribunal Constitucional. Y el Poder Judicial condenó a 1 año de cárcel al ex contralor Edgar Alarcón por el delito de difamación agravada contra la ex viceministra del MTC Fiorella Molinelli en el caso Chinchero. En el 2019, Alarcón afirmó que Molinelli le habría hecho una presunta propuesta monetaria a Edgar Alarcón para que la Contraloría le otorgue el visto bueno a la adenda del contrato para la construcción del aeropuerto Chinchero. Molinelli rechazó haber ofrecido 2 millones de soles, que fue lo que dijo Edgar Alarcón en ese momento, para que no encuentre hechos irregulares cuando fue viceministra de Transportes. La difamación del ex contralor fue difundida en ese momento por el diario Expreso, cuando no. Y por esa razón también fueron condenados su director Eugenio Antonio Ramírez Pando, el editor Emilio Antonio Grillo Lobatón y la periodista María Teresa García. Alarcón deberá cumplir reglas de conducta y los condenados de Expreso prestar servicio comunitario que les asigne el INPE. Por el mismo caso Chincheros, en agosto del 2023, el Ministerio Público solicitó 15 años de prisión contra Alarcón, así como su inhabilitación de la función pública por 20 años por ser el presunto autor del delito de enriquecimiento ilícito agravado en perjuicio del Estado peruano. 15 años de cárcel y 20 de inhabilitación pide la Fiscalía para el condenado por difamación Edgar Alarcón. Y ahora vamos con una nota de Epicentro TV, porque resulta que de defensor de un homicida a defensor del pueblo en Huánuco. El nuevo jefe de la Defensoría del Pueblo en Huánuco es un viejo amigo del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, y compañero de luchas políticas fracasadas. Han sido candidatos juntos, pero no lograron llegar a donde aspiraban. Que Gutiérrez nombre a un amigo en un cargo de confianza no es novedad, ¿no? Lo que resulta más interesante es que ese amigo que ahora representará la entidad en Huánuco para defender a los ciudadanos, antes haya defendido, entre otros, a un condenado por asesinato y también a un director de un colegio acusado de actos contra el pudor, cuya víctima fue un niño de apenas 5 años, no, perdón, de 5º grado de primaria. El amigo elegido de Gutiérrez para ocupar la jefatura de la Oficina Defensorial de Huánuco es el abogado Marco Durán Roca. El hoy defensor de Huánuco defendió ante la Justicia Constitucional en el 2014 a Reinaldo Inocente Dueñas, director de un colegio de Huánuco, a quien un juzgado había impuesto 7 meses de prisión preventiva por actos contra el pudor y exhibiciones obscenas en agravio de un niño del 5º año de primaria del colegio que él dirigía. Durán presentó un habeas corpus a favor del acusado, pero el TC negó el recurso, estableciendo no solo que el sindicado se encontraba fugitivo y que el juzgado había ordenado su búsqueda y captura, sino que había razones para creer que podía ejercer presiones contra el niño, que era un estudiante del colegio, su familia y dos profesores que testificaron en su contra. Otro caso mediático en el que ahora el ex jefe defensorial de Huánuco intervino como defensor también ante la justicia constitucional fue el de Alfredo Ronald Espinosa Fonseca, sindicado por el asesinato del alcalde de la provincia de Guamalíes, Eduardo Grover Quino Herrera. Durán presentó también un habeas corpus, pero el TC también se lo negó y 6 años después su defendido fue condenado a 25 años de cárcel por el delito de homicidio calificado por lucro y con alevosía en agravio del alcalde. Bueno, ahora este abogado que defendió a un asesino condenado y al director de un colegio acusado de actos contra el pudor contra un niño de quinto de primaria es nada menos que el jefe de la Defensoría del Pueblo en Huánuco. Como dice la nota de Epicentro, todos los ciudadanos tienen derecho a tener un abogado defensor. Los abogados tienen derecho a escoger a sus defendidos, pero lo que debería estar claro es que en la Defensoría del Pueblo deberían haber abogados que hagan una selección más cuidadosa de sus causas. Y el Poder Judicial ha dictado 20 años de prisión contra Rodolfo Orellana y 13 años contra el ex dirigente de Alianza Lima, Guillermo Alarcón. El primer juzgado penal colegiado de la Corte Superior Nacional dictó 20 años de prisión contra Rodolfo Orellana Rengifo y 13 años contra Guillermo Alarcón Menéndez por lavado de activos tras la investigación sobre el caso Oncocer. ¿En qué consistía este caso? De acuerdo con la fiscalía, los hermanos Orellana Rengifo se apoderaron de más de 10 millones de soles mediante un arbitraje que fue dirigido por un tribunal comprado, tras no cumplir con un contrato de la compañía Oncocer. Por medio de sus redes sociales, el Poder Judicial precisó que Rodolfo Orellana también fue sentenciado por el delito de cohecho activo específico, mientras que Alarcón por asociación ilícita para delinquir. También reveló que Ludito Orellana fue condenada a 13 años de cárcel. Bueno, Guillermo Alarcón ha sido condenado a 3 años de cárcel por asociación ilícita para delinquir y a 10 años por lavado de activos, o sea, 13 años en total de prisión. Siguen los procesos y las sentencias por el caso de la red Orellana. Y ahora vamos con otra nota de Epicentro, porque 3.000 casos irían al archivo por la ley deforestar. La modificación de esta ley forestal y de la fauna silvestre no solo es considerado un retroceso en materia ambiental y forestal. Un análisis de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente señala que adicionalmente la alteración de la norma tendrá un impacto significativo en la marcha de por lo menos 3.000 denuncias por delitos forestales que se encuentran en etapa de investigación en la Fiscalía y de procesamiento en el Poder Judicial. La entidad de defensa de los intereses del Estado en materia ambiental se encuentra analizando cómo el cambio de la ley dispuesto por el presidente y el primer vicepresidente del Congreso, Alejandro Soto y Valdemar Cerrón, respectivamente, afectará a los casi 10.000 procesos vigentes en la actualidad. De momento está claro que habrá perjuicio en 3.000 procesos que se encuentran tanto en etapa de investigación preliminar como preparatoria y a nivel de fiscalías ambientales, penales y de criminalidad organizada y en etapa de juzgamiento. De estos hay casos que son emblemáticos por el tamaño de la deforestación. Que aquí se consideran los que tienen más de 4.000 hectáreas de deforestación, o sea, territorios extensísimos. Y son, de acuerdo con esta información, los casos fiscales Melca y Menonitas en Ucayali y Tamshi en Loreto. El caso Melca, además, es investigado por presunta organización criminal en la capital peruana por la Fiscalía contra el Crimen Organizado a cargo del fiscal Álvaro Rodas. Bueno, la ley deforestar es un claro ejemplo de cómo el Congreso no legisla para el bien común, sino a favor de los peores intereses particulares. En este caso, empresas y organizaciones que se enriquecen talando y deforestando bosques de la selva con cada vez mayor impunidad gracias al Congreso de la República. Y ayer la Municipalidad de Lima, el MTC y la ATU llegaron a una serie de acuerdos preliminares para acelerar los trabajos de la línea 2 del metro. En la reunión se acordó reducir plazos de la construcción, perfeccionar el plazo de desvíos, no cerrar la avenida Garcilaso de la Vega ni el Óvalo Grau y otras acciones en las que llama la atención el punto 7 del comunicado publicado por la comuna limeña. Ahí vemos el punto 7 que dice: aprobar las vías rápidas metropolitanas, y entre paréntesis pone Huaylas, Pista Nueva, Javier Prado, Nicolás Ayón, Túpac Amaru, Próceres Vice y Universitaria. Mariana Alegre de Lima, ¿cómo vamos? Nos explica por qué esto es muy grave y además comenta algunos resultados de la encuesta Lima y Callao según sus habitantes realizada por Lima, ¿cómo vamos? Vemos un extracto de la entrevista.
Aprobar las vías rápidas metropolitanas. ¿Cuáles son estas vías rápidas? Los 60 puentes que está acabando de anunciar el alcalde de Lima, puentes que no termina de explicar cuáles son, ni cómo son, ni de qué se trata, ¿no? Son además propuestas que no se encuentran ni en los planes de Lima, ¿no? En el plan al 2040, que está en este momento la ATU en un proceso de plan de desarrollo de un plan de movilidad urbana, donde ese es un tema que tampoco se está teniendo en cuenta, y además aún más grave, ¿cómo es posible que se acuerde o se acepte estas obras sin tener claridad de cuáles son, cómo se van a hacer y qué estudios se han hecho? Porque no hay ningún estudio hecho para atender para proponer estas soluciones. Entonces la ATU está cometiendo un error gravísimo porque es una entidad técnica, y esta entidad técnica no puede aprobar y negociar de manera política. Tiene que justamente tener un sustento basado justamente en evidencia, ¿no? Que le permita decir, bueno, en esta intersección se requiere una solución de esa naturaleza que va a ir de la mano, en este caso, con el sistema de transporte público y, por supuesto, trabajar de manera conjunta como es lo correcto. Entonces, esto aquí es muy extraño y no sé si es parte, pues, de esa negociación, entre comillas, donde casi casi te digo, te cierro y te impido que construyas, es que no me apruebas mis proyectos.
Sí, qué complicado, ¿ah? Pero bueno, tenemos que hablar, Mariana, sobre la encuesta, esta encuesta de Lima, ¿cómo vamos?, que han publicado ustedes hoy. Y yo quiero empezar por el final. Ricardo, por favor, pongamos el gráfico de la página 41, porque ya se han contado muchas cosas sobre lo que tiene la encuesta, pero quiero empezar por esta que es tan dolorosa para todos, para quienes tenemos conciencia. Le preguntan a la gente, ¿en los últimos 12 meses se ha sentido discriminado por alguna de las siguientes razones? Por su situación económica, 37.8, por no tener conexiones o contactos, 18.4, por su color de piel, 16.8, por ser joven, 14.6, por ser un adulto mayor, 14.5, por ser mujer, 14.3, por su nivel educativo, 11.3, por mi religión, 10.3, por ser inmigrante, 6.5, por su orientación sexual, 5.8, por ser una persona con discapacidad, 4.8. Eso nos habla, Mariana, de una ciudad que no nos recibe bien, en el que no nos sentimos compenetrados, en el que no nos sentimos bien tratados. ¿Qué análisis te lleva este resultado?
Sí, tal cual como mencionas, ¿no? Es una ciudad que es hostil, no solamente desde la política pública o desde las acciones de las autoridades, sino también desde las mismas personas y cómo nos vinculamos con nuestros vecinos, con nuestros conciudadanos. Además, acá quiero hacer una aclaración. Estos datos son una pregunta general a toda la muestra. No estamos haciendo aquí una encuesta especial, por ejemplo, para personas migrantes o solo para mujeres, ¿no? O solo para personas con discapacidad, porque cuando se trabaja con poblaciones vulnerables específicas, con mayor razón, los porcentajes de discriminación se elevan enormemente, ¿no? Entonces, no es que está bien que pocas personas se hayan sentido discriminadas porque son personas con discapacidad. Es porque dentro de la muestra hay naturalmente un porcentaje menor, ¿no?, en relación a este tipo de población vulnerable. Entonces, eso es tremendamente grave. Y va de la mano con otros datos que tenemos, y un poco también tomándote la posta y empezando por el final, en relación a algunas actitudes cívicas o poco cívicas de los ciudadanos.
Esa es la página 40, Ricardo. Pongamos la página 40 porque iba para allá. Es realmente muy angustioso este resultado. Es en una escala de 1 a 5, donde 1 significa totalmente en desacuerdo y totalmente de acuerdo, en general, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con esta frase? Entonces, la pista, la pista frente a la vivienda de una persona es parte de su propiedad, y solo ella y su familia pueden usar ese espacio o estacionar su auto en él. Entonces, lo que dicen es que están en desacuerdo, el 71, pero habla de que el 12% está totalmente de acuerdo. Y, por ejemplo, está de acuerdo el 13%, el 22% está de acuerdo con que los parques deben ser usados exclusivamente por los vecinos de la zona, pues el resto de las personas no los cuidan. Y hay otra cifra que también me pareció alta, que es para acelerar los trámites en una municipalidad, a veces se justifica pagar una pequeña coima al funcionario municipal. ¿Qué opinas?
Así es, y además si te das cuenta, el elemento, o sea, la actitud menos, o sea, más rechazada es la de saltarse una cola, ¿no? O sea, que pareciera dentro de la lista de opciones la más simple, si quieres, ¿no? La menos disruptiva, menos ilegal, ¿no? Pero claro, ¿cuál es esa reacción? O sea, nos da más vergüenza y rechazamos más el saltarnos la cola y nos molestamos, asumiendo además que es un acto público, ¿no? O sea, lo haces delante de los demás. Pero claro, pagar una pequeña coima, entre comillas, a un funcionario municipal porque hay que acelerar un trámite, normal, ¿no? O esa tolerancia también que hay en relación a ocupar un terreno, ¿no? Que es justificable porque no tienes dónde vivir, ¿no? Entonces estamos frente a un escenario en el que como ciudadanos, tanto en Lima como en Callao, estamos casi en un sálvese quien pueda, o sea, resuelve tus problemas de manera individual. Y yo creo que ese es el gran problema que tenemos como sociedad a nivel no solamente a nivel de país, sino a nivel de la sociedad, a nivel de la ciudad, ¿no? Donde no tenemos una capacidad de entendernos como un todo, como un colectivo, y simplemente resolvemos los problemas a como pueda. Y por eso tenemos el problema que tenemos.
Lo que me llama la atención es que si tenemos esta cantidad de personas que creen que solamente el vecino debe ocupar el parque de la jurisdicción respectiva, entonces vamos a seguir teniendo en las siguientes elecciones que más alcaldes como el señor de Miraflores, por ejemplo. ¿Esa es la tendencia?
Es bastante probable. Y de hecho, si tenemos también otras preguntas en las que ponemos oposiciones, ¿no? O sea, si está bien cerrar las calles, usar los parques que solamente los usen los vecinos, versus que los parques son de acceso libre y tal. Por suerte, tenemos mayor porcentaje en aquellas personas que opinan que los parques son de acceso libre y que todos lo pueden usar. Pero la diferencia no es tanta. Estamos hablando, creo que, poco más del 50% versus 48%.
Sí, sí. Pero es una tendencia que va creciendo.
No necesariamente. Cuando hemos hecho estas preguntas o similares en otros años, más o menos nos encontramos con escenarios similares. Sin embargo, lo que sí hay, y eso creo que es una gran ventaja, es que el debate urbano, o sea, tener estas conversaciones, por ejemplo, desde Cómo Vamos, que tiene 13 años presentando estas encuestas, a la fecha hay una evolución enorme. Cada vez más medios de comunicación, más líderes de opinión, más autoridades, más especialistas interesados en intentar comprender el por qué la ciudad tiene que trabajarse desde lo colectivo, ¿no? Entonces, ahí sí hay un avance. Y ahí es donde tenemos que trabajar de manera muy, muy fuerte para revertir un poco estas prácticas de sálvese quien pueda, que mencionaba hace un rato, que son además consecuencias. O sea, no es que nosotros como ciudadanos seamos egoístas y que digamos, bueno, nada, al diablo todo y yo me resuelvo solo. Sino que muchas veces es el propio sistema el que nos fuerza a actuar, entre comillas, el forzarnos, ¿no? Porque igual también tomamos decisiones, pero nos fuerza a actuar mal, ¿no? O sea, la persona que está conduciendo el auto y que igual se mete, aunque esté la luz cambiando a rojo, porque tiene que ganarle el semáforo, ¿no? O sea, ¿es que es un mal conductor o es el sistema mismo que lo tiene castigado cada vez que se atolla en una esquina? El ciclista imprudente que se mete a la vereda, ¿no? Fastidiando al peatón, que es un gran problema y un riesgo enorme. Pero claro, no le estás ofreciendo infraestructura segura para que vaya por la pista, ¿no? Entonces hay un montón, o sea, ¿no? Las personas que invaden terrenos para poner sus casas, no hay una política de vivienda que atienda esas necesidades. Entonces, o los colectivos informales, que ese es un gran problema y que en las estadísticas vemos que cómo cargan tantos viajes, son a partir justamente de esta ausencia de transporte público de calidad, ¿no? Entonces hay una serie de comportamientos que son en realidad reacciones a esta mala oferta de servicios urbanos.
Por último, por mi parte, también, perdóname, Clara, solamente una cosita muy rápida. También me ha llamado la atención que sufren discriminación casi por igual, 14.5, 14.6, jóvenes y personas de la tercera edad. O sea, con ambos sectores hay discriminación, hay agresividad.
Y son desde distintos fenómenos, ¿no? En el caso de los adultos mayores, por supuesto, en torno a que no son productivos, no se les da trabajo, el tema de atención a la salud es malísima, colas, esperas, maltrato. En el caso de los jóvenes tampoco, no se les da oportunidades de empleo, se asumen que todos son pandilleros, ¿no? Entonces ahí hay como una suma también, además de características que te hacen cada vez vulnerable, ¿no? Eres migrante, ¿no? Eres joven. Trabajas de repente en un servicio precario de delivery o de lo que fuera, inmediatamente eres sospechoso en un distrito pudiente, ¿no?
Bueno, muy interesantes las conclusiones de esta encuesta que nos ayudan a entender cómo pensamos y por qué pensamos como pensamos los limeños sobre nuestra ciudad. Para terminar, quiero recordarles que el Congreso ha puesto en agenda de la Comisión Permanente para mañana el voto de una nueva extensión al registro de formalización minera, que en la práctica lo que hace es darle impunidad a la minería informal, pero también a la ilegal. Se van a seguir legalizando economías ilegales que financian el crimen organizado, cada vez más cerca a Ecuador. Y bueno, esto ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.